Gracias. A las 6:37 voy a saludar también al abogado Jaime Lombana. Doctor Lombana, la pregunta del día en Emisor Atlántico dice, ¿cree conveniente la elección popular de jueces en Colombia? ¿A usted le gusta o le disgusta la iniciativa? Buenos días.
Jorge, muy buenos días. Pues es una decisión difícil. Tampoco es ninguna locura la propuesta, hay que recordar que en el sistema americano, tal vez la democracia más fuerte del mundo, hay elección popular de jueces, especialmente los jueces de primera instancia, hablando de jueces estatales. En algunos estados, los jueces de segunda instancia, que profieren decisiones, Jorge, óigame bien, que son vinculantes, es decir, que las decisiones de jueces de segunda instancia en la jurisdicción americana son jurisprudencia, son decisiones vinculantes, es decir, rol judicial, pero también tiene unos efectos legislativos, provienen en muchos estados de jueces elegidos popularmente. Los jueces federales sí son elegidos directamente por el presidente de la República en los Estados Unidos. Entonces, digamos que como punto de partida no es ninguna propuesta alocada, ni sin fundamento, ni sin ningún tipo de base filosófica. Jorge, yo recomiendo dos libros. Un libro que se llama How Judges Think, ¿cómo piensan los jueces?, de un gran filósofo que se llama Richard Posner, y conjuntamente con otro gran filósofo que se llama Michael Sandel, de un libro que se llama Justicia, donde ellos tratan de dónde deben provenir los jueces, cuáles son los requisitos de un juez. El primer elemento que ellos resaltan es un juez tiene que ser un buen ciudadano. Pero también para la primera parte de mi respuesta debo decir que no está mal lo implementado en el sistema americano, a mí me gusta, en que la propia ciudadanía, la propia población controle sus jueces, ¿cómo? A través del mecanismo de elección. Claro, por supuesto, estamos hablando de un sistema americano donde también pasan cosas, pero donde es mucho más elaborado, mucho más perfeccionado, una democracia mucho más sólida que la nuestra. Estoy hablando perfecto. Sí. ¿Por qué lo digo? Pues por la pulcritud de los sistemas de elección. Ustedes imaginarán lo que podría pasar en Colombia. Dicho de otro lado, en Colombia esa elección popular de jueces podría tener efectos positivos, es la pregunta. Habiendo aclarado que no es que sea una propuesta sin fundamento, no es que no tenga una base filosófica real y seria, sí la tiene, claro que la tiene. Y yo creo que el sistema de elección de jueces en Colombia tiene que mejorarse, tiene que reestructurarse. Pero mi conclusión es que todo obedece al sistema democrático constitucional de cada estado. Nosotros teníamos que tener una reforma absoluta si vamos a hablar del sistema de elección popular de jueces. Tendríamos que, por ejemplo, en mi sentir, reformar la manera de elegir el fiscal general de la nación, porque como todo en Colombia es una mixtura que no tiene sentido. Por ejemplo, en Colombia el presidente de la República manda una terna, Jorge, para que la Corte Suprema, Honorable Corte Suprema, elija al fiscal general de la nación. Vea usted una mezcla de participación entre el poder ejecutivo, el presidente de la República, y el poder judicial. Participan los dos en la elección del fiscal general. Si nosotros vamos a una elección popular de jueces, pues es evidente que no tiene nada que hacer la Corte Suprema en la elección del fiscal general. Tendría que ser del presidente de la República. Pero eso, en un país como Colombia, generaría una politización y el riesgo de una manipulación política de parte de la Administración de Justicia. Es decir, los grandes electores controlarían el Poder Judicial. ¿Que puedan suceder cosas también en los Estados Unidos? Bueno, mucho menos. Hay un control, hay un desarrollo estatal, ya dije la diferencia entre jueces estatales y jueces federales. ¿Y qué propondría yo, en mi humilde opinión? No imponer la elección popular de jueces, pero sí mejorar los sistemas de elección, hacerlos mucho más abiertos. Yo creo que los sistemas de calificación de los jueces en Colombia por el número y las estadísticas, al igual que se hace con los fiscales, no es del todo la mejor ni la más benigna para el sistema judicial colombiano. En conclusión, Jorge, la propuesta tiene fundamento, es una propuesta seria, creo que le hace bien el debate a la Administración de Justicia, pero en términos finales, de acuerdo a nuestro sistema democrático, no la considero conveniente, salvo que pensáramos en una reforma absoluta de todo nuestro sistema democrático.
Muy bien. Óigame, doctor Lombana, una pregunta final. Le dije que era una sola, pero aquí va la segunda. ¿Usted qué opina de rebajar penas a agresores de menores por delitos sexuales?
Escuché al magistrado y un gran panelista, el magistrado Chaverra, y a la fiscal general. Yo no estoy de acuerdo con esa propuesta de rebaja de penas. En materia punitiva hay dos vertientes, la vertiente retributiva y la vertiente preventiva. Yo considero que en temas de delitos sexuales de menores, la rebaja de penas y la teoría que acabo de escuchar es equivocada, en el sentido de que las penas largas no ofrecen ningún poder de disuasión. Eso es cierto. Frente a cierto tipo de criminalidad, especialmente la criminalidad económica, Jorge. Pero la tipología criminal no es homogénea. Un delincuente sexual es un enfermo psicopático que no tiene recuperación ni psicológica ni criminal. Por ende, rebajarle la pena a esas personas sería un grave error. Que es que la pena, los números, las estadísticas de impunidad son muy altas. Pues hombre, fortalezcamos la fiscalía, fortalezcamos nuestros mecanismos de investigación, nuestros cuerpos, la unidad, el CTI y la policía judicial en materia de delitos sexuales. Pero en materia de delitos de menores, es de esos tipos de delitos que yo considero que deben mantenerse penas las más elevadas. Casi que llegaría yo a una pena perpetua, porque ese tipo de criminalidad no tiene corrección, entiéndame bien, Jorge, psicopáticamente, criminológicamente, ese es un criminal que no va a tener jamás efecto preventivo psicológico del que hablaba Feuerbach de la pena. El criminal sexual no se pone a mirar si la pena es bajita o si la pena es alta. El criminal sexual que abusa de un menor de edad es un hombre ya incorregible, por ende se le debe aplicar penas que no le permitan salir jamás de la prisión.
Muy bien. Doctor Lombana, muchas gracias. Muy